jurídico de la declaración, y me decía, es como si permanentemente el salvo antiguo se estuviera rejuveneciendo jurídicamente cada vez que hago una declaración expresa del mismo en la declaración jurada. De manera tal que el saldo del 2002, al consignarse en el 2003, deja de ser saldo del año anterior y se convierte en saldo de este año para aplicarlo al siguiente, y así sucesivamente.
Fíjense, me parece un razonamiento, no porque sea mi amigo, lo aprecio mucho, pero me parece un razonamiento muy lógico, pero ante el cual la administración tributaria ha reparado aproximadamente 4.900.000 soles de saldo a favor, por corresponder a años anteriores. Eso no está en la norma. Lo único que dice la norma es eso que ustedes ven allí. Los contribuyentes deducirán los saldos a favor del impuesto a la renta de ejercicios grabables anteriores, dice, en plural, de ejercicios grabables anteriores. No han dicho, y la suma dice que no tendría por qué decirlo, no han dicho cuál es el número de años anteriores que deberían considerarse la constitución de ese saldo.
Entonces, el doctor Bravo Cucci responde, que es un ejercicio muy interesante, el doctor Bravo Cucci responde que no hay necesidad de preguntar la estructura histórica del saldo a favor, ¿verdad? Dado que ese saldo a favor, cada vez que es declarado en cada uno de los ejercicios grabables correspondientes, pertenece jurídicamente a ese ejercicio y no a los anteriores. Bien, miren la posición del tema. Entonces, planteo esto porque algunos contribuyentes, sí, así nos preocupan porque algunos están un poquito desesperados. Oye, ya mi saldo a favor ya se está envejeciendo, lo voy a perder, como lo que pasaba con el crédito fiscal que comentamos al inicio de esta reunión, lo voy a perder. Entonces, parecía ser que en esta parte es muy importante hacer una planificación financiera que tiene efectos tributarios para los efectos de consumir el saldo en toda su integridad. Oiga, y alguien diría, ¿no? ¿Acaso el saldo a favor, aun cuando tuviera una estructura histórica, 2002, 2003, 2004, 2005, cuando yo lo aplico, puedo tomar el criterio de decir que estoy aplicando el más antiguo primero y los más recientes después? Método fijo, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas. Los saldos más antiguos son los que aplico ahora. Yo me negaría, porque me resonaría, no, el saldo que estoy aplicando es el de ahora, el otro es el que se ha quedado pendiente. Y esa es ahí tendríamos que aplicar un poco de analogía. Tengo la misma norma, que si se puede, tengo la misma norma de renta. Porque en el reglamento de la pérdida tributaria, por ejemplo, si se dice eso, en el sistema B, usted compensa las pérdidas más antiguas y después va compensando las pérdidas más recientes. Entonces, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo en este caso? Creo que ya también hay un tema que podríamos igualmente reforzar. Los padres ya habíamos mencionado que los pagos a cuenta del impuesto a la renta y del dedicado con realidad constituir un crédito, pero sin derecho a devolución, ¿no es cierto? Los pagos a cuenta mensuales también se van aplicando contra este impuesto a la renta, tal como lo estamos mencionando allí. Luego tenemos el saldo a favor del exportador. No nos olvidemos del famoso PDD, que constituye uno de los derechos fundamentales para poder hacer el ejercicio de esta compensación que hacemos todos los años, por lo menos los exportadores. El impuesto temporal a los activos netos, efectivamente pagados, sino aplicado contra los pagos a cuenta, constituye un crédito contra el pago de la realización del impuesto a la renta que corresponde. Y si ahí se tiene un saldo debital no aplicado como crédito contra los pagos a cuenta de la realización, este no podrá ser aplicado contra los futuros pagos. Siempre ahí opera la devolución. Bien, finalmente en esta parte teníamos los pagos por evitar realizados con posterioridad a la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta por una omisión que se haya omitido en el tiempo, no son susceptibles de devolución. Ahí lo único que tiene que hacer es pagar y ya no puede someterse a la devolución. Este es un castigo a la extemporaneidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bien, permítanme por favor utilizar esta última obra, perdón, esta obra, disculpe, en este tema del impuesto diferido. Rápidamente, yo estoy seguro que lo vamos a completar. Bien, en el tema del impuesto a la renta diferido, hay una serie de temas que están listados aquí que nos generan una serie de preguntas entre técnicas, operativas y de interpretación y de implicancias tributarias que pudiera tener, porque hablamos de activos y pasivos tributarios diferidos. Y
y un artículo que es determinado sobre la base de una consideración normativa técnica, nos preguntamos, ¿es un activo sujeto al impuesto temporal de los activos netos? Una pregunta interesante, ¿no? Porque este importe que vamos a ver ahorita surge de una serie de cálculos que se hacen sobre las diferencias temporales entre el valor en libros y la base fiscal de un activo de un pasivo, y dependiendo de esa diferencia temporal, que en la mayoría de los casos tendría que ser deducible para que genere el activo tributario diferido, nos damos cuenta que es un resultado aritmético. Y entonces nos preguntamos ahí un poco con duda, oiga, si eso es un resultado meramente aritmético, ¿puede ser considerado como un activo que tenga que tributar el impuesto temporal de los activos netos, el famoso IPAP? Para poder responder a esa pregunta, quisiera por favor pedirles a ustedes que me acompañen en este análisis. En primer lugar, nos preguntamos cuáles son los propósitos de la información financiera. Y sin duda, la NIC 12 en su parte corresponde y lo responde, que es establecer la prescripción del tratamiento contable del impuesto a las ganancias a través de su registro contable y a través de su exposición en la información financiera. De manera tal que en ese propósito vamos a encontrar aparentemente algo que la propia norma llama como problema de contabilización. Y entonces decimos que en el tratamiento de las consecuencias que pueden ser actuales o que pueden ser derivadas hacia el futuro, está implícita la recuperación futura de un activo y la liquidación futura de un pasivo por las operaciones que se realizan en el periodo corriente y que son reconocidas en los estados financieros. Vamos a poner un ejemplo chiquito, rapidísimo, normal, para poder entender esta parte del problema que plantea la norma. Yo tengo existencias desmedradas, ¿ok? Pero no las destruye el 31 de diciembre. La norma tributaria me dice, oiga, pero usted tiene un activo que lo está dando de baja, pero está creando una provisión de desvalorización y está creando una pérdida, pero esa pérdida para mí no es deducible porque usted no ha destruido los bienes en presencia de un notario y con previa comunicación a la administración tributaria. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el artículo 37 de la ley de renta y 21 del reglamento. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace el contribuyente? Tiene que asumir la hipótesis. Tiene que asumir la hipótesis de que el activo existe, tributariamente hablando. Entonces, ¿cómo asume la hipótesis de que el activo existe si ya debió de bajo? Por vía de la declaración jurada, hace la adición de esa provisión por desvalorización, digamos por 100.000, y le genera un impuesto a la renta de 30.000. ¿Correcto? Muy bien. Si genera un impuesto a la renta de 30.000 que está asociado a un inventario que en el futuro va a ser destruido, y cuando sea destruido el gasto se convierte en deducible, entonces los 30.000 soles que pagué me los van a devolver por vía de la deducción que yo haré en el futuro. La norma dice, oye, entonces usted tiene un activo que se va a recuperar en el futuro. A eso se llama recuperación futura del activo. Un ejemplo en el pasivo. Yo genero un intangible, el software que hablábamos ayer, 1.000.000 de soles. Y lo deprecio contablemente solamente, digamos para hacer el ejemplo más sencillo, 500.000, en 2 años lo voy a depreciar, contablemente. Pero tributariamente ustedes y yo sabemos que lo puedo depreciar en un solo año, para efecto tributario. Por lo tanto, los otros 500.000 los deduzco por vía de la declaración jurada. Al deducirlos, me genero un menor impuesto, porque hay menor renta, por lo tanto, menor impuesto. Pero en ese momento, yo tomo conciencia que en el siguiente año, cuando yo contabilice la segunda cuota de amortización también por 500.000 soles, esa segunda cuota ya no va a poder ser reducible. Y en ese momento voy a tener que adicionarla a la renta de bien libre y por lo tanto bajar el 30% de esa adición. En otras palabras, lo que en un año fue deducción, en el siguiente año fue deducción. Entonces tomo la siguiente conclusión. Si ahora dejo de pagar un impuesto, ¿verdad? Y tengo conciencia que en el futuro voy a tener que pagarlo porque va a ocurrir así, entonces debo estar consciente de que hay un pasivo que tendrá que ser liquidado en el futuro, que hay un impuesto a la renta que tendré que pagar, que tendrá que pagarse en el futuro. ¿Cuál es el primer problema de contabilización en el tratamiento de estas consecuencias tributarias? ¿Cómo establecemos esa recuperación? ¿Es realmente seguro que vamos a recuperar ese impuesto a la renta que pagué por el desmedro no destruido? Si la respuesta es sí, tiene que contabilizar el activo. ¿Es seguro de que en el futuro voy a tener que pagar el impuesto a la renta por la segunda cuota de amortización de los intangibles? Sin duda, si no lo paga, la persona se lo va a exigir. Entonces, si esto es así, tiene que reconocer un pasivo tributario diferido. Es una obligación por impuesto a la renta que tendrá que pagar en el futuro. Entonces, bajo esta consideración, decimos que hay una expectativa entonces financiera que está contenida en el balance general del estado de situación financiera, porque después de ese reconocimiento que acabamos de referir, de cualquier activo o pasivo, está inherente la expectativa de que voy a recuperar ese impuesto que pagué, pareciera ser en exceso, o que voy a liquidar ese impuesto que dejé de pagar por los valores cedidos que figuran en los correspondientes partidas. En mi ejemplo, existencia e intangibles. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la hipótesis sobre la cual se basa la exigencia de la NIN 2? Es imperativa, pero planteo una hipótesis. Primero, dice, cuando sea aprobada, esta es la hipótesis, cuando sea aprobada que la recuperación o liquidación de los valores contabilizados vaya a dar lugar a pagos fiscales futuros mayores, en el caso de intangibles, o menores, en el caso de las existentes, de lo que se tendrían si tal recuperación o liquidación no tuviera consecuencias fiscales, la presente norma exige que la entidad reconozca un pasivo o un activo por el impuesto diferido con algunas excepciones muy limitadas. Fíjense que la norma es imperativa. La presente norma exige que se reconozca el activo o pasivo tributario diferido. ¿Bien? Entonces, ese reconocimiento de partidas, en primer lugar, se da sobre la base de un estado de situación financiera, donde empezamos los activos y pasivos, y donde analizamos nuevamente este tema de la probabilidad del flujo de los beneficios económicos, sobre la base del costo o valor de medición confiable que tengan estos elementos, y los efectos se incorporan en el estado de resultados a nivel de los ingresos y gastos. Normalmente vamos a hablar del impuesto a la renta, entonces vamos a tener un gasto mayor o menor en términos corrientes por impuesto a la renta y un gasto diferido mayor o menor también por impuesto a la renta. Oiga, ¿y tendremos un ingreso por impuesto a la renta? Sí, sin duda. El ejemplo el prototipo es el de las pérdidas tributarias. Si usted tiene una pérdida tributaria de 100.000 y tiene la confianza, la probabilidad o la certeza de que en el siguiente año esos 100.000 soles va a poder aplicarlo contra el resultado, contra la utilidad de ese siguiente año, ¿verdad? Es decir, lo va a compensar, va a evitar el pago del impuesto en esa porción. Entonces, quiere decir que si hoy la ley le da un derecho por esa pérdida tributaria para compensar en el futuro las mismas, usted tiene por ley un 30% que se llama el escudo fiscal. Eso es un activo tributario diferido, porque es el menor impuesto que pagará en el futuro como consecuencia de la pérdida tributaria compensable legalmente. Y eso es lo que nos obliga a reconocer entonces, en este caso, un ingreso por impuesto a la renta. Fíjense, medio raro, ¿no? Medio raro que suene así y le diga, oiga, tengo pérdida tributaria y mi posición contable no es el PDT, no es la declaración jurada. En mi posición contable voy a tener un ingreso por impuesto a la renta, como si el tipo me estuviera pagando impuesto a la renta a mí. No, es la exposición. Estamos diciendo el efecto que se considera como si fuera un ingreso porque su pérdida será menor como consecuencia del crédito que hoy se le está reconociendo. Esa es, digamos, la expresión que tendría este tema. Por lo tanto, el tratamiento contable de las consecuencias fiscales y de los efectos económicos que contabilicen las consecuencias de la transacción y de los sucesos se debe hacer de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos. Yo sé que la traducción de la norma 12 del inglés a castellano no ha sido la más feliz, porque aquí se dice de la misma manera, y en realidad la norma en su lenguaje inglés hace referencia al tiempo, porque aquí estamos hablando de efectos diferidos. Entonces esto debería leerse así, que contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros sucesos en el mismo periodo que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos. De tal manera que eso a veces también nos ha traído un poquito de complicación, porque no estamos hablando de la misma manera, de la misma forma, de la misma cuenta, no, estamos hablando de los efectos tributarios que se generan por estas consecuencias diferidas en el mismo periodo y que esas consecuencias se reconocen o se originan. Por lo tanto, estamos hablando y respetando siempre el concepto de devengo. Justamente en ese tratamiento contable, ¿verdad?, donde reconocemos que hay transacciones que generan por un lado ingresos y gastos, estas pueden tener consecuencias fiscales bajo ese concepto del devengo que está chiquito allí en el mismo periodo, cuando dice de la misma manera ahí arriba, ¿verdad?, que en realidad se está refiriendo al mismo periodo. Ahora, estos ingresos y estos gastos generan un impuesto a la renta, pero si el ingreso no es gradable temporalmente, porque la ley, el artículo 58, le permitió diferir ventas a plazo mayores de 12 meses. O si el gasto no es deducible porque no he pagado las vacaciones a mis trabajadores, entonces tengo consecuencias fiscales de ese ingreso que no paga el impuesto temporalmente y de ese gasto que me obliga a pagar el impuesto temporalmente. ¿No es cierto? Y eso influye en la determinación del impuesto a la renta que le voy a pagar al hijo, pero no tendría por qué influir en el impuesto a la renta que voy a declarar a los accionistas. Oiga, ¿y por qué no? Porque a los accionistas les debo entregar información bajo el concepto del devengo. Y mis ingresos, por ejemplo, por las ventas a plazo mayores de 12 meses, si cumplen con los 5 requisitos que dice el párrafo 14 de la ley 18, para que esos ingresos sean reconocidos por la venta de bienes, o los 4 requisitos que dice el párrafo 20 de la misma norma contable para la prestación de servicios, el ingreso se reconoce al 100%, aun cuando la norma tributaria me permita diferir una porción. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cosa tengo que reconocer ahí con mi impuesto a la renta? ¿El impuesto a la renta por el total? ¿O solamente el impuesto a la renta por aquella porción que se quedó luego de diferir tributariamente en la otra parte? No, el total. La norma dice que es la consecuencia fiscal la que voy a llevar a futuro. El impuesto a la renta que corresponde a la transacción se da sobre la base del devengo, que es lo que deberíamos considerar en esta parte. Bien, ¿qué implicancias tienen las diferencias temporales? Aquí nace, creo, el tema principal, ¿no? ¿Qué implicancias tienen las diferencias temporales? En primer lugar, tendríamos que decir, oye, ¿qué cosas son diferencias temporales? Rápidamente, ¿verdad? Todos lo conocemos, pero permítanme ubicarme en el contexto de la metodología que utiliza la DITOS. En el balance general, o conocido como estado de situación financiera, presentamos activos y pasivos. Y estos activos y pasivos, en primer lugar, se valorizan, se cuantifican en función de las normas internacionales de información financiera. Pero pudiera ocurrir que por disposición de la ley del impuesto a la renta tenga una base fiscal distinta. Allí hablamos de uno. Tiene un costo del activo que vale 100, pero le he tenido que sumar los intereses porque el activo todavía no está en funcionamiento. Y de acuerdo a la ley 23 y 16, he tenido que sumar los 120 más 120 para el mismo contable. Tributariamente, ¿qué dice la norma? En ningún caso los intereses formarán parte del costo del activo. Entonces mi activo vale 100. Y ahí tengo los dos valores. Importe el libro 100 más 20, 120. Base fiscal solamente 100. Entonces, cuando tengo esas diferencias, cuando se producen, perdón, esas diferencias, voy a tener que preguntarme de qué naturaleza son, si son diferencias temporales grabables o deducibles. Conceptualmente, las diferencias temporales grabables, como su nombre, su adjetivo lo dice, serán aquellas diferencias que generarán en el futuro un gravamen, un mayor impuesto. Serán diferencias que se van a sumar a la base imponible, y por eso dice, serán gravables y tendré que pagar un mayor impuesto. Si en el futuro tengo que pagar un mayor impuesto, entonces tengo que reconocer un pasivo tributario diferido. Pero si la diferencia temporal me genera o me va a generar en el futuro una deducción, porque en el futuro voy a destruir los bienes que ahora no pude destruir, entonces en el futuro voy a tener una diferencia temporal que la podré deducir. Y ahí el adjetivo de diferencia temporal deducible en el futuro. Y si esto supone una recuperación, evidentemente estamos frente a un activo tributario diferido. Entonces, las diferencias temporales radican justamente en estas distinciones, en estas diferencias, valga la redundancia, entre el importe en libros, valor contable, importe contable, determinado de acuerdo a normas internacionales de información financiera, y la base fiscal, que es el importe tributario de ese mismo activo, de ese mismo pasivo, ¿verdad?, de conformidad con la ley del impuesto a la renta. Oye, usted tiene un intangible por 1.000.000 de soles. Sí, pero simultáneamente ya lo deduje todo, por vía de la declaración jurada. Entonces, la base fiscal es intangible cero. Pero el valor contable, el importe deducido será el costo de adquisición menos la primera cuota de amortización. En mi ejemplo yo decía 1.000.000 menos 500.000, me queda 500.000 todavía de valor de libros versus cero de base fiscal. Esa es, digamos, el juego con las diferencias que tendríamos que plantear, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo es eso. Hay una regla que es muy recurrente, ya la práctica nos da un poco de, digamos, de familiaridad con estos temas. Y decimos, cuando el importe en libros de un activo es mayor que su base fiscal, ¿verdad? Es mayor que su base fiscal, se genera esa diferencia temporal de la base que está como título allí arriba, que es un pasivo tributario diferido, ¿verdad? Y que supone una adición a la renta neta imponible en la declaración jurada. Supone una adición a la renta neta imponible en la declaración jurada del ejercicio gravable futuro. Pero es una deducción, como la amortización imponible, de la renta neta imponible en la declaración jurada del ejercicio gravable actual. Es decir, primero se presenta como una deducción y en el ejercicio futuro se va a presentar como una adición. Donde si en el ejercicio futuro voy a tener un pasivo, un impuesto a la renta por pagar, tengo que reconocer ciertamente un pasivo tributario diferido como consecuencia de esta diferencia temporal gravable. Que también se da cuando el importe en libros de un pasivo, es menor que su base fiscal. Y aquí hablamos ciertamente de las ganancias diferidas como estas que se difieren según el artículo 58 de la ley del impuesto a la renta. Allí el párrafo 5 define lo que acabamos de decir gráficamente, son aquellas diferencias temporales que dan lugar a cantidades imponibles, gravables, al determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a los periodos futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el importe del pasivo sea liquidado. Un poco el ejemplo está planteado, está en eso. Aquí hablamos de la depreciación de activos en el reglamento financiero. Ustedes y yo sabemos que nadie más papista que el Papa, si compra un activo por la vía de arrendamiento financiero, ¿verdad? El valor en libro va a ser su valor de costo y su depreciación, aquella que corresponda a su lineamiento técnico, su vida útil, que pueden ser 5 años, mayor al que establece la norma tributaria, que me da el tiempo de cobrar, que son 3 años. Entonces, yo puedo decir que en el primer caso, en el primer año que tengo un costo de activo de 1.200, una depreciación del 20% de 240 me dio un valor neto, valor en libro de 960. Pero tributariamente me dice, no señor, si su contrato es a 3 años, deduzca 33%. De 1.200 son 400, entonces mi valor neto sería 800. Observen ustedes que el valor en libros en ese año, 1, es 960. Y en la base fiscal de ese mismo activo es 800. ¿Por qué me lo permite la norma? Entonces, diferencia temporal en el primer año es 160. Diferencia temporal gravable, que está entre paréntesis, es un pasivo lineal, un pasivo tributario diferido equivalente al 30% de esos 160 por 48. ¿Qué pasa en el segundo año? La depreciación contable sigue siendo la misma, la tributaria también. Cuando comparo el valor neto en libros, 720, con el valor neto, la base fiscal de 400, observen ustedes que la diferencia temporal gravable crece, aumenta a 320. Por lo tanto, el pasivo tributario diferido que tendré que pagar en el futuro es de 96. ¿Cuál es el efecto del daño? Si yo ya tenía registrado un pasivo de 48, lo único que hago a registrar es 48 como diferencia para determinar ese pasivo tributario diferido total. Llego al tercer año, por favor, tenganme paciencia, comparo el valor del pedido de 480, luego de las depreciaciones que continúa el crecimiento, al igual que la base fiscal en este momento, tercer año, ya es cero. ¿Por qué? Porque ya terminó el contrato. Ya terminó de pagarlo. O sea, tributariamente el activo ya no existe. Y observen ustedes entonces que mi base fiscal es cero, pero mi valor en libros es 480. Entonces tengo una diferencia temporal gravable de 480 que genera un pasivo tributario diferido de 144. Si tenía el saldo anterior de 96, solamente reconozco un importe de ajuste de 48. ¿Qué va a pasar en el cuarto y quinto año? Fíjense que la diferencia temporal empieza a desaparecer. Ahora, en el cuarto año, el valor en libros de este activo es 240, ya no tengo activo para efectos fiscales, disminuye la diferencia temporal, disminuye el pasivo tributario diferido porque ahora empiezo a pagarlo. Pues. Entonces, ahí se nota cuando el pasivo tributario está disminuyendo porque empiezo a pagarlo. Si antes tenía un pasivo de 5,44 y ahora solamente me queda 72, era claro que yo tengo que liquidarse, no tengo que pagar el fijo porque empiezo a generar depreciaciones que ya no son deducibles. Y ahí están los 72 que representan el mayor desembolso, tanto en ese año como en el año 5. Y observen ustedes que la sumatoria del menor desembolso que se produjo en el año 1, 2 y 3 es exactamente los 144 soles de mayor desembolso que se produjo en el año 4 y 5. Eso se advierte desde el comienzo. Por eso es que la NIC 12 dice, oiga, si usted sabe que va a pasar todo esto en el tiempo, reconozca el pasivo tributario diferido. Esa es la exigencia de la norma, la que veíamos hace unos momentos que tendría que ser registrada. Cuando hablamos de la deducible, por el contrario, el esquema gráfico es el mismo. Si el importe en vivo de los activos es menor que su base fiscal, es el tema de la depreciación acelerada de los activos contable frente a la tributaria, el valor en vivo de los pasivos es mayor que la base fiscal, entonces se genera una diferencia